Caixo, arratsaldeon.
Vienes sola, aunque en este proyecto en el que estás inmersa sobre las raquetistas, pues tenés también otro compañero, ¿no? Vamos a nombrarle porque vais un poquito a medias, ¿no?
Más que a medias, yo soy una cuarta parte y él es todo lo demás. John Juanes.
John Juanes. Un hombre que quizá fue él el que arrancó con esta idea de hacer algo especial sobre las raquetistas.
Bueno, fue un tema, una conversación en conjunto, una motivación, una curiosidad mutua y bueno, pues es una retroalimentación, ¿no? Uno tira, el otro tira y nos damos cuenta que hay una historia aquí completamente desconocida y que tenemos que hacer algo al respecto. Y bueno, pues en esa pelea estamos desde hace 3 años.
¿Y cómo se cruzó este tema con vosotros? ¿De dónde surge la idea de dedicar tiempo, mucho tiempo, de dedicar incluso, bueno, pues investigación, viajes, dinero, a este tema de las raquetistas?
Bueno, yo creo que es mucha motivación propia, ¿no? A mí, personalmente, me encanta este tema, el tener que investigarlo todo, porque es casi tener que empezar de cero esta historia. Y yo, pues, algo parecido, le encanta el mundo de la pelota, tiene mucha curiosidad al respecto. Y luego, pues, su ama fue una de las últimas raquetistas que cuando fue a estudiar a Madrid, como otros tantos casos, pues nada, compaginó los estudios con la raqueta, ¿no? Su ama falleció cuando era pequeño y bueno, pues no tenía información y empezamos a recabar un poco de información y nos dimos cuenta que no era una historia así, una anécdota que teníamos que dejar pasar, sino que era una cosa muy seria, que había muchas mujeres profesionales, que esto empieza hace mucho tiempo con una estructura empresarial. Y bueno, pues toca muchos ámbitos, toca el tema de la cultura, de la igualdad, del deporte, en fin, o sea, puedes profundizar todo lo que quieras
todo
y más.
Lo que quieras. ¿En qué año tenemos que partir? ¿De dónde partimos? ¿Hasta dónde nos tenemos que ir en el tiempo hacia atrás?
Bueno, pues eso es parte de la investigación. Cuanto más profundizas, más te informas. Entonces, bueno, pues hasta ahora pensábamos que partíamos del 1917, que diríamos sería el inicio de una forma empresarial de la raqueta, con un empresario que contrata a mujeres, las pone en un frontón, en grupo, y es el 1917. Pero antes hay unos intentos de poner a las mujeres en los frontones. Y ya pues nos vamos a 1897. Y con las últimas averiguaciones que hemos hecho, pues incluso un poco antes, ya en el 93, ya hay indicios de partidos, de desafíos, pelotaris en Madrid. Empiezan con la cesta o algo parecido a la cesta. Y nada, los intentos no son fructíferos y se pasan a la raqueta ya en el 17.
El principio, siempre estamos hablando de mujeres.
Sí, hay un intento, no sé decirte el año exacto, pero hay un intento de poner a los hombres con la raqueta, pero no funciona.
No funciona.
Entonces podemos decir que el tema de las raquetistas es exclusivamente un tema de mujeres, que parte en el 17 y termina en 1980, empieza en Madrid y muere en Madrid.
Cuando hablamos del año 1917 en Madrid, eso quería decir que anteriormente se jugaba en Euskadi, en Euskal Herria, de una manera habitual, porque no va a arrancar un deporte siendo solo femenino así de repente en Madrid, ¿no?
No, bueno, habría que averiguarlo, ¿no? Y claro, pues los protagonistas no están con nosotros.
Yeah.
Entonces, pues bueno, partimos de hipótesis, pensamos que Ana Vitarte, que es, bueno, no solo el único creador de esta historia, pero él es puntista, él sabe que a las mujeres les gusta jugar a la pelota aquí. Normalmente estas mujeres juegan a mano, pero decide pues ponerles una herramienta, ¿no?
Sí.
Entonces, pues como él tiene influencias del tenis, sabe que el tenis funciona, sabe que las mujeres juegan al tenis, y, bueno, pues pensamos que hace una especie de paralelismo y dice, bueno, pues vamos a poner a las mujeres con la raqueta.
Y en un frontón.
Y en un frontón, eso es. Entonces se lleva a una cuadrilla de mujeres, no sé decirte si son 10 o 12, de diferentes sitios, no solo son vascas, y las pone en un principio con la pelota de tenis, pero al año y poco, estamos ya en 1918, hace el cambio, un cambio importante, y les pone la pelota de cuero. es la pelota, bueno, la pelota símbolo del juego vasco, y ya el juego se convierte muy rápido, muy vivo y a la vez muy peligroso. Y de ahí el éxito de esta modalidad.
Hablamos de Navitarte porque fue el empresario que hizo posible esto en Madrid, porque hizo un frontón solo para que se jugara esta modalidad, ¿no?
Eso es.
Construyó un frontón.
Y luego fue un empresario que fue promoviendo más frontones, y así llegan los acuerdos en Cuba de La Habana a Madrid, así llegan los acuerdos con los frontones de Barcelona. Entonces esto se va ampliando. Según va teniendo éxito, se va ampliando y se van abriendo más frontones cada vez más, hasta que llegan los años 40, donde el éxito ya es enorme y tenemos la estadística del año 43, de 1943, en la que constatamos que hay más licencias profesionales femeninas que masculinas. Hay más mujeres profesionales que hombres. Es decir, hacemos la suma de todas las modalidades y sumando la pala, el remonte, la mano y demás modalidades que juegan los hombres, hay más mujeres en los frontones que hombres. Y claro, es cuando tú ves ese dato, te das cuenta de cómo es que nosotros no sabemos nada a día de hoy, ¿no? Cómo es que han desaparecido todas estas mujeres de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestras sociedades, de nuestros libros, no están en ningún sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el pilar o el motor fundamental de querer dar a conocer esta historia a todo el mundo, instituciones, particulares, el mundo de la pelota, y bueno, pues ahí andamos peleando.
Bueno, y muchas familias también, porque seguramente muchas familias ni siquiera sabían que su abuela, su bisabuela, haya estado jugando en un frontón en Madrid, ¿no?
Sí, bueno, nos estamos encontrando de todo. Nos encontramos el caso de que sí, que algo sabían, pero no sabían exactamente lo que era, no se imaginaban lo que podía ser este tema, y hay casos en los que no tenían idea. Y ahora, al informarles un poco, se hacen la idea de que sí, que podían haber sido raquetistas o no. ¿Qué pasa? Que andamos muy tarde, demasiado tarde, y con vida quedan muy pocas.
Ya, nos faltan testimonios vivos, ¿verdad?
Sí, sí, y la pelea nuestra es, pues, el contrarreloj es ese, ¿no? Las raquetistas que están con vida, a poder ser, aunque hayan pasado muchos años, pues intentarle refrescar la memoria y sacar esa información que ellas pueden obtener y dárnosla, ¿no?
Para que luego podamos
hacer este puzzle, ¿no?
¿De cuántos años iban las mujeres? O sea, eran muchas mujeres de aquí, de Euskadi, jóvenes, tampoco mujeres, porque eran bastante jóvenes, se iban hasta Madrid, pero ¿de qué edades estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando normalmente que parten de sus pueblos con unos 13 años. Primero hay una especie de rodaje que sabemos, tenemos constancia de que en Eibar hubo escuelas, no solo en Eibar, también hubo escuelas, por ejemplo, en Tolosa, pero parten con 13, 14 años, tienen un rodaje, en algunos casos después de entrenar, las familias hacen, te explico un poco porque creo que es importante, las familias hacen una especie de inversión, es decir, vamos a pagar un dinero para que le enseñen a jugar a la raqueta, pagamos la raqueta, el material, el entrenador, las horas de frontón, para que tenga un rodaje, pueda ser contratada y esa chica luego se desplaza a los frontones de toda España para que pueda reinvertir, traer el dinero de vuelta a la familia, porque ganaban muy bien. Sí. En general, comparando con los sueldos que había en aquella época, estas chicas ganaban muy bien. Entonces, en algunas familias, pues era una especie de
inversión.
Sí, es una salida, para sobre todo en tiempo de hambre.
Pero tampoco estaba del todo bien visto.
No, hay de todo. Normalmente no estaban bien visto. Yo creo que pero es mi opinión personal, porque habría que estudiarlo, pero creo que es una de las razones fundamentales porque este tema no se conozca aquí. Se ha escondido el tema de la raqueta, de dónde sacarán el dinero, qué harán. Son mujeres que rompen los esquemas de la época, son mujeres independientes, tienen unos horarios diferentes, tienen una vida completamente diferente, no están sometidas, diríamos, a lo que se suponía que era entonces la familia, ¿no?
Claro.
Los hombres, los sueldos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues son pioneras en muchos ámbitos y eso cuesta asimilar.
Hombre,
y,
el ambiente de un frontón, de noche, las apuestas.
Claro.
Había muchos ingredientes de aquella época de los años 40, principios del siglo XX, ¿no?
Eso es. Entonces, pues bueno, ahí está. Yo creo que ahí está el tema también, ¿no?
¿Cómo iban vestidas? Así ya un poco de curiosidad, porque sé que también habéis encontrado documentación gráfica, ¿no? Fotografías, alguna queda por ahí, ¿no? De hecho, se han organizado también exposiciones de fotografías y demás, ¿no?
Sí, bueno, según los frontones y según la época, se va modificando. Siempre juegan con vestido, algunas veces juegan con vestido más largo, otras con el vestido más corto. Y luego, pues según el frontón y el empresario. No tiene, bueno, hay un intento de aproximar la falda larga con la dictadura para tapar y tal, pero bueno, luego hemos comprobado nosotros que no se da el caso, es más que nada frontones concretos con vestimenta concreta.
Y estaban cómodas, ellas sabían lo que estaban haciendo y querían dedicarse a eso, y no solo en Madrid, sino que la lista de lugares para jugar se amplió muchísimo, ¿no? Logroño, Madrid, Barcelona, en Sevilla se llegó incluso hasta Brasil, ¿no? México, Cuba.
Sí, esto se va ampliando. Bueno, como comentaba, según va creciendo el éxito, pues se tiene que abrir frontones, con ello hace falta poner en marcha escuelas, llega a haber 3 escuelas en Eibar y los frontones pues se van abriendo. En un momento, date cuenta de que hay 5 frontones abiertos a la vez en Madrid y 8 en Barcelona. Si multiplicamos por más o menos 30 mujeres en cada frontón, y luego te abres a toda España, pues bueno, en fin, Sabadell, Castellón, Tenerife, Las Palmas, el Sierpes de Sevilla, o sea, Córdoba, hay frontones, Salamanca, hay frontones, bueno. Y luego pues eso, Cuba y México también, ¿no? Que fueron muy importantes porque además ganaban en dólares, ¿no? Y el público las quería mucho y era un juego muy admirado, sobre todo fuera, ¿no? Aquí en cambio en Euskal Herria pues podemos decir que lo poco que se jugó, pues bueno, las raquetistas que nos mencionan no tienen un buen recuerdo de aquella época, y además es como una especie de pasadizo, ¿no?
Yeah.
Pasaba por aquí, era un inicio, jugué en el Gros, pero me fui a Barcelona, ¿no? Es lo que nos cuentan la mayoría, ¿no?
Vosotros con todo este material estáis haciendo, intentando hacer, bueno, ya casi hecho un documental, ¿no?
Eso es.
¿De dónde estáis sacando las informaciones, las fuentes? ¿De dónde las encontráis?
Bueno, por un lado es el trabajo de investigación que hemos hecho en las hemerotecas. Partimos también de lo que nos cuentan las 6, 7, 8 raquetistas con las que nosotros nos reunimos, y luego pues intentando hacer entrevistas a gente que pueda saber algo al respecto, ¿no? Haremos un intento de hacer un documental, bueno, pues a fondo, e intentar situar bien toda esta historia que falta le hace, ¿no?
¿Se está confeccionando una lista de raquetistas?
Yo estoy intentando. Lo intento, es muy difícil. Tendré
unas
200.
¿Cuántas tienes?
Unas 200 raquetistas tendré.
¿Con nombres, pero, apellidos y de dónde son? ¿O y de qué años jugaban? ¿Dónde?
Es muy difícil. Jugaban con el nombre. Entonces tú puedes encontrar un artículo en el que te dice, pues no sé, Josefina, ya, pero Josefina, ¿de dónde era?
Ya.
Era catalana, estas sobre todo eran catalanas, vascas, y luego había madrileñas, y bueno, pues sabemos que había raquetistas en Teruel, sabíamos que había en otros sitios también, pero en general podemos hablar que los 3 núcleos importantes son esos, ¿no? Del País Vasco salieron un montón. Yo estoy intentando hacer la lista de las raquetistas vascas, pero bueno, en fin, sé que es un imposible.
Ya.
Hace 15 días encontrar una raquetista de Ermua de 1917 con su foto. Ya. Bueno, pues ya está.
O sea, fabuloso.
Sí, pues bueno, son unas cosas que bueno, pues con el tiempo y documentándose bien, pues y viendo las fotos y comparando, pues intentaré hacer algo chuco, ¿no?
Ya.
Y luego nos pasa que cuando vamos a los ayuntamientos, pues les encanta la idea y quieren tener esa información porque que tuvieron mujeres pelotaris profesionales, no lo saben en la mayoría de los casos. Y bueno, pues nuestra labor también es intentar, más que dividir esta información en diferentes ámbitos, es centralizar esta información, a ver si somos capaces de tener, pues no sé...
Completar el puzzle entre
sí,
todos, ¿no? Poniendo cada uno su pieza.
Y a poder ser, intentar agruparlo y que haya un centro de documentación para todos, ¿no?
Ya.
Pero bueno, eso sería lo ideal. No sé si alguien nos
escuchará. Si eso te iba a decir, que si alguien está escuchando o pueda pensar que quizá conoce un dato o tenga un dato de su familia o en su pueblo o que haya oído hablar a su mamá, de su amona, o lo que sea, ¿podría acudir a vosotros? ¿Tenéis algún sitio, algún centro en el que os podrían poner en contacto?
Tenemos un correo electrónico que igual es lo ideal, ¿no? Uh-huh. Es raquetista, que es escrito en euskera, @gmail.com, y lo demás, pues bueno, nosotros somos de Oiartzun, estamos en Oiartzun, y sería ponerse en contacto con nosotros a través del ayuntamiento también, ¿no?
Uh-huh.
Estamos en Facebook también, y bueno, pues nosotros... esa información es muy válida. Andamos en la medida de lo posible recabando esa información puerta a puerta casi, pero en lo que nos da el día.
Ya, claro. Hacemos porque también tenemos otras actividades, ¿no?
Bueno, estamos exclusivamente nosotros de lleno en este tema. Lo que pasa que tenemos muchos ámbitos en marcha porque estamos entrenando con chicas, estamos intentando recuperar la modalidad, estamos intentando conseguir... una réplica de una raqueta de madera porque nos falta la herramienta, estamos con el documental, tenemos una exposición, entonces pues bueno, tenemos muchas cosas que creemos que son importantes porque es el componente de todas las piezas para poder visualizar este tema, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, pues el día tiene las horas que tiene. Ya.
Y volver a sacarlo a la luz si hiciera falta, incluso podría ser una modalidad a tener en cuenta o que pudiera...
Sí, estamos en ello, estamos en ello. El año pasado se jugaron dos partidos, uno en Donosti y otro en Rentería, y este año también jugaremos algunos partidos. Y es una forma, de un lado, de hacer ver, de visualizar las chicas que están jugando, que no nos enteramos, pero que las tenemos en los frontones. Pero, por otro lado, enseñar esta modalidad que entrenando y con tiempo es espectacular y estupenda, ¿no?
Es muy atractiva. ¿Para cuándo crees tú que vais a tener todo el material listo como para que lo podamos ver, disfrutar y saciar nuestra curiosidad?
Bueno, pues esperemos que a principios de julio esté esto preparado y lo podáis ver.
De acuerdo. Pues seguiremos en la pista entonces. Eskerrik asko Ainhoa, por el trabajo, por la investigación, por las horas dedicadas y que sea para bien. Seguro que sí. Eskerrik asko
zuei.